Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues arrancamos este que te cuentas de jornada de jueves 7 de mayo. Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Damián.
Para hablar en esta ocasión, qué raro, de libros, de lecturas y animar a todo el mundo pues a que se acerque a la lectura, porque ya lo sabemos de sobra, pero el que no lee se pierde muchas cosas.
Muchas, es verdad.
Y en un país en el que pues estamos mal acostumbrados a que parezca normal y a que la gente se vanaglorie de yo no he leído un libro en mi vida y le parece bien a todo el mundo, pues error. Así que por tanto, y en este sentido vamos a intentar ofrecerles una nueva ventana de apertura a una lectura que tiene nombre propio.
Tiene nombre propio. Y quiero decir un par de cositas.
Parece extraordinario.
Primero, es que he tenido la sensación ahora mismo al escucharte de que el que te cuentas ya está normalizado. Y no me gustaría que se normalizara.
Quiero pensar que no, ¿verdad?
No, claro, yo no quiero que esto se normalice. O sea, hoy es otro día especial.
Muy especial.
Y es más, cada vez insistimos más en que ¿qué te cuentas? Es un espacio en el que los libros también se escuchan. Entonces, bueno, puede no apetecerte leer o puedes no querer leer, eres libre de tomar esa decisión, aunque como dice Damián, te vas a perder muchas cosas, pero quizá a través de este espacio también acercamos la literatura de otra manera, incluso sin abrir físicamente las páginas. ¿No te parece?
Me parece perfecto. Es más, y en el día de hoy vamos a conocer, y como decíamos, con nombre propio, a Abril del Pino.
Ahora sí,
Abril del Pino. Pero claro, antes de que lleguemos a Abril del Pino, hay que pasar previamente por Marina San Martín.
Correcto.
Que es realmente la protagonista.
Bien, pues mira, hoy no vamos a hablar de una autora cualquiera. Hoy abrimos los micrófonos para recibir a alguien que, como nosotros, sabe que los libros tienen latido propio. Si tú también piensas que las librerías y las bibliotecas son refugios y que una historia bien contada es el mapa para llegar a uno mismo, el programa de hoy es para ti. Nuestra invitada se llama Marina San Martín. Nació en una Valencia que describe luminosa y diría de ella que, además de periodista y escritora, y quizá por encima de todo, Marina es una mujer de libros. Me atrevo a definirla como una activista cultural entusiasmada. Es colaboradora habitual y especialista en género negro en Zenda, esa plataforma que es mucho más que un blog. Es un territorio de libros y amigos. Y es curioso, porque allí Marina analiza el crimen desde la teoría, mientras que en sus novelas, como en la reciente La doble desaparición de Abril del Pino, de la que charlaremos hoy, lo ejecuta con auténtica maestría. He querido, por una cuestión emocional, rematar esta bienvenida hablando de Cervantes y compañía, esa maravillosa librería de techos altísimos y sótanos laberínticos en el corazón de Madrid, de la que Marina es socia y gestora. Pero ella, como ella misma dice, no solo hace cuentas, ella es una librera demostrador. Y yo, como bibliotecaria, me atrevo a decir, conociendo además la historia tan romántica que se esconde detrás de esta librería, que Marina saltó al otro lado para salvar una librería que no entendió como un negocio, sino como un refugio público para el pensamiento. Para quienes creemos que las bibliotecas y las librerías son los pulmones de una comunidad, recibir a alguien como ella es un regalo, porque Marina no solo escribe misterios, ella custodia la magia de los libros desde ambos lados del mostrador. Marina San Martín, es un honor darte la bienvenida a este espacio de amigos, de lecturas y de vida. Buenos días.
El honor es mío. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita y también gracias por haber leído Abril del Pino con tanto cariño.
Gracias a ti por acompañarnos hoy.
Y tanto que sí. De hecho, cuando uno se plantea, y luego entraremos en la novela, cuando uno se plantea este tipo de lecturas, se imagina a alguien que está detrás escribiéndola, mayor, en un sillón de orejas, con un gatico entre las piernas, con un té probablemente al lado, en la mano o en una mesita auxiliar, y probablemente, no te digo ya fumando en pipa, que ya no se lleva, pero probablemente también pues con una atmósfera así un poco humeante. Claro, escuchas a Marina y dices, pues va a ser que no, ¿no? Tú no eres así, Marina.
Bueno, yo creo que mi gran suerte, porque a lo mejor algún compañero mío no estaría de acuerdo, pero mi gran suerte ha sido que siempre me ha tocado escribir mientras vivía. O sea, pocas veces he podido retirarme solo para escribir. Y en ese sentido, el haber disfrutado de las dos cosas, tanto de el refugio que supone crear una historia en tu casa, como tú dices, en el sofá o en una silla tomándote un café con leche o no, y a la vez, pues, vivir la cotidianidad, en este caso de la librería, o la suerte que he tenido de poder ejercer la carrera que estudié, que es el periodismo, pues me ha hecho más fuerte. O sea, yo creo que es para bien, sin duda, el haber podido mezclar las dos cosas, la vida real con la literatura.
Qué bueno, es que a mí me emociona mucho hablar con alguien tan unida al mundo de los libros. Pues bueno, por la profesión que desempeño.
Claro,
otras
a mí
me
pasa exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que es periodista.
Que es periodista,
es
no,
decir,
por favor.
Que ya sabemos que es alguien que en su motivo vital equivoca perfectamente el camino y luego es capaz de reconducirlo, ¿no? Que esto también es importante, que esa es la vida de un periodista. Un periodista te equivoca porque te haces periodista y luego ya dices, no hombre, tendré que vivir de algo.
Ya, pero mira,
y ya te vas haciendo
Marina
luego,
y tú tenéis
camino,
algo,
¿no?
algo en común con respecto al periodismo, y es que el periodismo precisamente os ha acercado al mundo de los libros, de
sí,
una manera o de otra.
De una manera o de otra, sí. A Marina probablemente en más versiones, ¿no?
Marina, háblanos, porque si dejo a Damián te va a empezar a preguntar cosas sobre el mundo del periodismo.
No,
yo te quiero
no.
preguntar cosas sobre el mundo de la literatura.
De hecho,
háblanos,
yo le iba a preguntar precisamente por qué elige ser gestora, socia de una librería, por qué además después también elige ser escritora.
Bien, es buena
esta
pregunta.
Es un poco, era mi línea.
Pues añado a eso que yo lo he mencionado como una historia romántica, Marina. ¿Cómo llegas a esa librería tan maravillosa que gestionas?
Bueno, en realidad yo creo que es verdad que el mundo del libro tiene un componente romántico importante, pero a mí lo que más me ha traído de él siempre ha sido la cotidianidad. De hecho, yo llego aquí, tú comentabas en el perfil que has hecho este estupendo que me pongo al otro lado del mostrador. Yo desde 2005 ejerzo de librera, llegué a las librerías por casualidad, porque a mí me salió todo como muy rodado en la vida, en ese sentido no me puedo quejar. Acabé la carrera en Valencia e inmediatamente me salió trabajo en Madrid con una beca de periodismo científico que daban la Agencia EFE y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y así me vine a esta ciudad desde la que os estoy hablando ahora. Era 2001, el año de las Torres Gemelas. A mí los aviones estrellándose contra las torres me pillaron saliendo a la planta de la Agencia EFE, donde yo tenía el turno de tarde cuando en Nueva York eran las 8 de la mañana. Y ahí sí que vi que todos mis compañeros de la Agencia EFE estaban volcados en cubrir la noticia, que había algo de vocacional en esa entrega absoluta a cubrir lo que fuera en ese momento que yo no tenía, porque yo solo quería estar con mi madre en casa. Y comprendí que el periodismo informativo no era para mí. Esto era el año 2001. A partir de ese momento, lo que sí había descubierto también es que Madrid me parecía una ciudad maravillosa, y aunque no quería ser periodista, sí quería quedarme aquí, y empecé a trabajar en un montón de cosas que a día de hoy veo como bastante enriquecedoras, porque sobre todo me dieron muchos motivos para escribir después, pero la más importante fue la de aterrizar en una gran superficie de libros en Callao, en un gran almacén que tenía una gran sección de libros, donde conocí algunos de los que a día de hoy son mis mejores amigos, y donde me di cuenta que yo sí tenía ese sentimiento vocacional que no había encontrado mientras trabajaba en la agencia. ¿Por qué? Por la parte romántica de la literatura, sí, pero sobre todo porque la librería, esto lo digo siempre, es el eslabón de la cadena del libro, donde son tan importantes los libros como la gente. A mí lo que más me gusta
perdona,
es hablar de libros con la gente.
Perdona, Marina, te voy a hacer un inciso para que sí. Te detengas ahí. ¿Qué dirías que es lo mejor que a ti te regala el mostrador?
Bueno, a mí me regala el mostrador que la librería es una calle de doble dirección. Odio esta idea de el librero o la librera por encima del hombro de quien entra a elegir un libro. Yo hablo de libros con la gente que entra aquí a Cervantes y Compañía, y la mayoría de las veces la que aprende soy yo. Y sobre todo creo que el libro tiene un valor importantísimo en cuanto a símbolo y en cuanto a canal para que acabemos hablando de nosotros mismos.
Qué bueno.
A veces no nos atrevemos a contar las cosas que nos pasan o las cosas que nos duelen o las cosas que nos ilusionan, pero sí nos atrevemos a hablar de libros que hablan de ellas. Y de esa manera conectamos con el otro. Por eso los libros son tan importantes.
Entonces, bueno, en
es lo que me aporta el mostrador.
En este sentido, además, Marina, hay que tener presente que es verdad que esta visión romántica de la que hablaba Joana, es verdad que esa visión práctica también del día a día de la que nos hablas, por lo que sea, a ti ha provocado también una necesidad de una búsqueda de un escape que evidentemente canalizas a través de los libros, porque entiendo que lo de convertirte en autora después de haber vivido todo esto que nos has contado supone también la posibilidad de esas historias que tú quieres escuchar, que tú quieres leer, poder contarlas, inventándote las historias, que hombre, al fin y al cabo también es una versión del periodismo, pero en este caso periodismo, pues eso, inventado. Es decir, tú nos estás contando noticias a través, entre comillas, de estas novelas, pero son inventadas y a tu gusto. Oye, pues así sí, ¿no?
Sí, a ver, yo insisto en que he tenido mucha suerte porque ahí, retomo un poco, empecé a trabajar en librerías, ahí ya escribía, yo mi primer libro tuve, insisto, la suerte de poderlo publicar en una editorial en 2009, que era un libro de relatos, y a partir de ese momento la escritura para mí ha sido una carrera de fondo en la que he podido ir progresando título a título. Mi anterior título lo publiqué en Ariel con Planeta, que era una historia de las librerías, el anterior era una novela negra con HarperCollins, que ganó Valencia Negra, Las manos tan pequeñas, y eso fue lo que hizo que Salamandra, que ya es un sello, para, yo siento vértigo cada vez que lo digo, muy importante, se fijase en mí. Pero vuelvo un poco a lo mismo. En mi caso, yo creo que he tenido mucha suerte, porque por un lado, no recuerdo siquiera cuándo empecé a escribir, creo que lo he hecho toda la vida, desde que he sabido leer, siempre me ha gustado, y creo que ese ir poco a poco ha hecho que cada vez lo haga mejor. Y por otra parte, a fuerza de tener redes sociales, tener un blog, el periodismo volvió a buscarme. Tú decías Senda, yo en Senda no colaboro, ojalá pudiera, pero sí que apareció el ABC Cultural en mi vida para proponerme escribir sobre ficción criminal, que es lo que más me gusta, junto a la literatura y los libros. A mí lo que más me gusta es el crimen en la ficción. Y luego llegó la ventana de la cadena SER y me vinieron a buscar. O sea, fue todo como muy orgánico, muy espontáneo, que sí que si hago reflexión y pienso, me doy cuenta de que nada llega por casualidad. O sea, yo he escrito mucho en blogs que he creado, he mandado mis libros cuando las editoriales eran más pequeñas a todas partes, en la librería me he movido mucho, en la FNAC me permitieron saltar de lo que era solo el espacio de librería a comunicación, y poco a poco han ido cayendo estas buenas noticias en mi vida, ¿no? Entonces creo que soy afortunada porque lo hago todo a la, he podido hacerlo todo a la vez y con gente de la que siempre aprendo, porque claro, formar parte del equipo del Verano de la Ventana para mí fue un tesoro.
La radio, que siempre tiene un punto especial.
Mira, estamos charlando ahora en la radio, claro. Pues poder trabajar con Francino, con Marta Delgado, con Rafa Panadero, poder cubrir a Benjamín Prado en el verano haciendo la sección de libros, es que eso es una gran escuela para mí. O sea, no me lo puedo creer, cada vez que lo digo me parece que estoy soñando. Y al mismo tiempo que Salamandra me llame para escribir una novela policíaca y que acepte la novela que yo le cuento, porque a mí me apetecía mucho en La doble desaparición de Abril del Pino mezclar los libros y el crimen, que como os decía son las cosas que más me gustan, y a los editores de Salamandra les pareció bien y ese es el resultado.
De hecho, y en este sentido, además, fíjate cómo es la vida, ¿eh? Con esa trayectoria, y ahora en el que te cuentas, creo que ya es la cima, es el culmen de lo que a uno puede aspirar.
Me dio una alegría tremenda, porque además os he estado siguiendo, he estado viendo lo que hacéis y me parece magnífico, entonces por supuesto que enseguida dije que sí.
Qué bueno, Marina, pues muchas gracias por prestarnos atención y bueno, pues a ver qué da como resultado.
A ver qué da como resultado lo que les vamos a contar en el día de hoy de esa novela, de La doble desaparición de Abril del Pino, que si te parece vamos a conocer un poquito en detalle con esa reseña que nos hace Joan Ingero, venga.
Venga, vamos a La doble desaparición de Abril del Pino. Si esperáis un thriller al uso, de esos que se olvidan al cerrar la última página, esta novela os va a desarmar. Marina ha construido un rompecabezas donde la literatura no es el decorado, sino el arma del crimen. La historia arranca con una ausencia, la de Abril del Pino, una joven escritora de éxito que se esfuma sin dejar rastro.
pero en este libro desaparecer es solo el principio. Acompañaremos al inspector Castillo y a Pontones en una búsqueda que es, en realidad, un viaje por las sombras de Valencia y por los secretos de una familia que parece haber hecho de los libros su propio búnker. Una obra literaria que le rinde homenaje a la literatura en sí misma, con una atmósfera al estilo de Agatha Christie, una misteriosa sociedad literaria, una librería con encanto, la de las palabras mágicas, y libros, muchos libros, el lector se adentrará en un laberinto de verdades a medias, pasados no cerrados pero silenciados, y un juego de espejos constante donde las páginas de los libros que habitan en la trama nos dan las pistas que la policía no sabe ver. Porque en esta historia, leer una novela puede ser la clave para resolver un misterio real. Si te gusta el género negro, pero sobre todo, si amas la literatura que te obliga a subrayar frases y a quedarte pensando cuando apagas la luz, esta es tu próxima lectura. Eso sí, si eres de finales cerrados, prepárate, porque la desaparición de Abril del Pino te obligará a escribir el tuyo.
¿Se parece algo a la novela?
Se parece en todo, se parece en todo.
¡Qué bien!
Yo creo que ahora ya sí que se puede contar que en realidad hay una segunda novela.
O sea, he leído algo por ahí, te iba a preguntar.
Abril del Pino está pensada como la primera de una biología y en dos novelas, dos historias, acabarán teniendo respuesta todas las preguntas que se van a ir quedando un poco salpicando la trama de esta primera entrega.
Qué bueno que digas eso, Marina, porque mira, con Damián no he tenido la oportunidad de hablar fuera de aquí sobre esta obra, pero me acordé de ti, Damián, porque digo, no sé qué tal va a gestionar Damián este final.
Bien, bien, bien. Yo gestiono todo perfectamente.
Bueno, Damián, pero en realidad, también cuando trabajamos en esta primera entrega, hablamos de indicar que era, porque en esta novela hay una sociedad literaria misteriosa que se llama el Rámetep, que también va a saltar a la siguiente novela, y en realidad las dos novelas estaban unidas por el subtítulo Los crímenes del Rámetep 1 y 2, pero decidimos no ponerlo porque al fin y al cabo tampoco sabíamos cómo iba a funcionar. Ha funcionado muy bien, estamos contentos y habrá otra, porque pensamos que igualmente, como decías muy bien en la reseña, ese final abierto da muchísimo juego a la hora de que cada uno piense qué ha podido pasar ahí.
Aunque sí
que hay que decir que la desaparición de Abril queda resuelta.
Bien, está bien saberlo ya de antemano, pero sí que te quería preguntar, Marina, porque únicamente he leído esta obra tuya, pero bueno, ya he navegado y ahondado y me llaman la atención otros títulos que tú has escrito. ¿Tú eres de finales abiertos en general? O...
No.
¿Y a ti te gusta, te gustan los libros con finales abiertos?
A mí mucho.
Vale.
A mí no me gusta, nada que quien está escribiendo me diga lo que tengo que pensar. O sea, creo que una cosa es contar bien una historia y otra muy distinta adoctrinar a través de la literatura. Eso no lo aguanto. Entonces, es verdad que en el género criminal, en la ficción criminal, hay que ser exhaustivo y por lo menos presentar conclusiones razonables y sobre todo que no desentonen con la expectativa que tú vas creando mientras estás narrando la historia. Pero en general, yo prefiero que la literatura me plantee preguntas, no tanto como que me dé respuestas.
Una buena forma de plantearlo, de hecho, y la primera cuestión que yo le planteé a Joana cuando me proponía esta novela, es novela policíaca, asesinatos. Hemos escuchado además a Marina hablando mucho de los crímenes, tal. Marina, tú matas muy poco.
Bueno, mato muy poco en este libro.
Bien. Yo hablo de esta novela en concreto. Yo me esperaba muertos a doquier.
No hay tanto.
Marina... voy a añadir a lo que te comenta Damián para que entres en eso, porque en esta novela creo que no mata mucho precisamente por esta pregunta que yo también traía planteada. Bueno, yo he de decirte, Marina, que cada vez me siento más incómoda cuando me veo en la obligación de catalogar los libros en géneros. Porque bueno, ya he explicado aquí en muchas ocasiones que a veces restamos valor a muchas obras por incluirlas o simplificarlas en un solo género. Y ya, si estamos hablando de anglicismos, no te quiero ni contar lo que me molesta. Pero bueno, dado que en tu caso, y además es un género que se está extendiendo con rapidez y está sonando cada vez más, bueno, pues me parece interesante que ahondes en ese término, en ese concepto, pues sobre todo también para nuestros oyentes, y porque, oye, el saber no ocupa lugar. ¿Qué es el cozy crime, Marina?
Bueno, el cozy crime no es otra cosa que la novela de enigma de los años 20, 30, 40 del siglo pasado, que todos pensamos en Agatha Christie, por ejemplo, pero traído a nuestros días e incorporando al texto todas las cosas que tenemos ahora que no había entonces, como por ejemplo las nuevas tecnologías, que indudablemente influyen en el desarrollo de una trama de misterio, empezando porque no es lo mismo desaparecer en 1926 como desaparecer en 2026. Es mucho más difícil hacerlo ahora, por los teléfonos móviles, por las redes sociales, por el rastro digital de nuestros gastos con las tarjetas. El tiempo del siglo XXI le complica la vida al escritor de novela policíaca. Pero por retomar también un poco la pregunta anterior, lo que tú comentabas, Damián, en esta novela no hay mucha muerte, porque yo concebí esta novela como una historia para que el lector, lo decíamos al definir el cozy crime o la novela de enigma de Agatha Christie, por encima de todo se lo pasase bien y tuviese esa dosis de enigma, de misterio, de desafío por descubrir qué pasaba, sin necesidad de enfrentarse a escenas más cruentas. Creo que ese género, que podemos hablar de autores magníficos en español como Santiago Díaz, como Carmen Mola, los tres guionistas que ganaron el Planeta, está genial, y hay momentos en los que nos apetece eso, nos apetece una novela como La Bestia, que ganó el Planeta, que empieza con una escena en un Madrid miserable de hace ya muchos años, donde hay unos niños que están jugando al fútbol con una cabeza. Es así, este es un género, el gore, que durante muchos años en esta última década ha estado muy muy de moda, pero también tengo la sensación de que en este momento, con todas las cosas terribles que están pasando a nuestro alrededor, desde las guerras a la constante amenaza, a la inseguridad, a la violencia machista, o sea, tenemos un montón de listas, de elementos en una lista de la realidad terrible, pues pienso que el lector no quiere renunciar a la intriga, pero no tiene tantas ganas de sangre en la literatura.
Y además lo consigues.
Tampoco la tenía.
Sí, además lo consigues, y además lo que hablas de disfrutar de la historia sin necesidad de que haya momentos especialmente convulsos o sangrientos. Yo he disfrutado mucho leyéndolo, y además hay un guiño que me parece muy chulo, claro.
Hay muchos
probablemente
guiños.
Sí, no, pero digo probablemente por una cuestión también de fechas de nacimiento. Coincidimos en muchos de esos momentos que comparte la novela, pues con películas,
claro,
con vivencias. Claro, tú a un niño hoy en día del instituto le preguntas sobre la película El secreto de la pirámide y no tiene ni idea.
Bueno, está pasando algo muy bonito, y es que como si fuera mi primo, el señor de Netflix, que en realidad no, justo cuando salió la novela a la venta, Netflix recuperó El secreto de la pirámide. Y está, siempre me salta como las 10 películas más vistas hoy en España, y El secreto de la pirámide yo creo que ahora mismo la está viendo mucha gente. Yo la volví a ver para escribir el libro, porque yo tenía pues la típica cinta de VHS del año de la catapum, y en casa de mis padres todavía hay un video Telefunken, pero ahora la he vuelto a ver en Netflix, y creo que de todas estas pelis de los 80, 90, los Goonies, los Albóndigas, El secreto de la pirámide es una de las que mejor ha envejecido, porque entre otras cosas tiene una banda sonora maravillosa.
Qué bueno.
Así que yo le recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando, ojalá lean La doble desaparición de Abril del Pino, pero como decías al principio, si no son tanto de lectura pero sí de cine, que se metan en Netflix y una tarde de sábado o de un viernes por la noche se vean El secreto de la pirámide, que lo van a pasar fenomenal.
Yo se la he puesto, bueno, a mis hijos, se la he puesto, y se mantiene la historia, ¿eh? Se mantiene, sí, la historia, sí, sí. Y lo cierto es que, como tú, como decía, ¿no, Marina? Ha envejecido bien esta
la
película.
La voy a volver a ver, hombre, me habéis convencido entre los dos.
Bueno, pues revisa, pero en este caso, si no has leído La doble desaparición de Abril del Pino, léete primero la novela y después ya te ves la peli, que no tiene nada que ver, pero los guiños te van a hacer cosica ahí,
hombre, claro,
en el estómago. Está bonito esto,
Marina.
No, este es uno, pero hay muchos.
Sí, sí, muchísimos, constantes. A ver, es que obra literaria que homenajea la literatura en sí misma. Es que, bueno, a mí me ha encantado, Marina, no te puedo decir
muchas
otra cosa.
Gracias.
Te quiero devolver una pregunta que formulas tú misma en esta novela.
Vale.
¿Crees que alguien que inventa historias terribles esconde algo terrible en su interior?
Bueno, y lo que la respuesta que se da también en la novela es: todos escondemos historias terribles en nuestro interior. Yo creo que en proporción, por supuesto. O sea, no todos somos asesinos, ni todos hemos hecho el mal, pero sí que todos tenemos nuestra oscuridad dentro. Y eso forma parte de nosotros, es así. A veces somos más capaces de compartirla con los demás, a veces menos, pero yo creo que pasa por aceptarlo. O sea, tenemos que aceptar que de la misma manera en que todos tenemos luces, todos tenemos sombras. Y eso también nos va a hacer más tolerantes con las sombras de los demás, siempre que estas no sean delito y estén penalizadas por la ley, ¿no? Pero nadie es al 100% una persona buena. Todos hemos hecho alguna vez algo malo.
Marina, no habla por ti, ¿eh?
Bueno, por mí y por mi experiencia de vida, yo desde luego. Y tenemos ahí como nuestras pequeñas espinas en el corazón, porque precisamente porque al final somos buenos, cuando somos conscientes de que hemos hecho daño, lo sentimos, y si no podemos deshacer el daño que hemos hecho, eso siempre nos va a pesar un poquito. Yo creo que el secreto está en aprender a vivir con ello.
Bueno, en la línea que estamos hablando,
todos los personajes tienen oscuridad.
Y en cuanto a la bondad y la maldad también, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de esta novela, también por lo que decía Marina antes, ¿no? Porque estamos acostumbrados a lo mejor que haya mucha sangre, muchas víctimas, mucho momento estelar, y me ha retrotraído un poco a esas novelas, a ese momento de pues historias de Agatha Christie, de Sherlock Holmes, este tipo de situaciones que quizás habíamos un poco olvidado y que yo la he recuperado con esta novela. Pero lo cierto, y en este caso entiendo además que tiene una dificultad mayor, porque claro, como estamos acostumbrados, yo había muchos momentos en la lectura decía, este muere, me quedan dos días y muere, a este le va a pasar no sé qué, aquí va a caer la bomba en dos momentos, ya verás tú, se va a estorciar todo lo que estamos ahí medianamente organizando, y luego no pasaba, que a veces yo pensaba yo para mí mismo, pero claro, que esto es más difícil, porque claro, si tú matas a un tío, o a 7, o a 36, o tiras 24 bombas, o explota no sé cuántos mundos y universos, y claro, pues al final es más fácil que no seguir enredando la madeja. Porque claro, llega un momento en que la madeja está muy enredada, ¿eh?
Muy enredada.
Pero muy claro, en otras novelas no, porque te las van desenredando. Te enredan un poco, ¡pum! Ya está, ya pasó. Capítulo corto, pum, tin. Estos capítulos además también tenían su juego, ¿no? En este sentido. Es más difícil, y esa es la pregunta, ¿es más difícil enredar la madeja sobre el enredado de la propia madeja o ir resolviendo cositas durante la historia y que hacerla de alguna manera algo más fluida?
Ahí sí que te tendría que decir que la verdad es que no me lo planteé, porque yo desde el primer momento tenía la idea de que esta novela era la novela de una doble búsqueda. Por un lado, la búsqueda física de Abril del Pino, de la escritora que había desaparecido, y por otro lado, la búsqueda de la identidad de Abril del Pino, porque desde las primeras páginas descubrimos que en el fondo nadie sabe muy bien quién es esta mujer, y a lo largo de la novela lo vamos descubriendo, y con el descubrimiento de la personalidad de Abril descubrimos también un poco las personalidades y el pasado de los personajes que la rodean. A mí eso me supuso mucho trabajo, en el sentido de que no tuve tiempo de aburrirme ni me costó. O sea, no fue un trabajo costoso decir, ¿y ahora qué cuento? No, porque claro, yo lo hice al revés, yo hice el camino inverso al del lector. Yo primero construí la historia de Abril, construí la historia de Agatha Caballé, que es la librera de las palabras mágicas, que
qué gran personaje,
por última Marina. Vez y una vez tuve todo eso, la verdad es que no necesitaba más, aparte de el elenco coral del Rametek, ¿no? Que también me dio muchas alegrías. Entonces, sí que es verdad que no hay muchos crímenes en esta novela, ni muchos giros como impactantes, pero sí que hay un goteo constante de novedades sobre la historia de todos estos perfiles que existen en La doble desaparición de Abril del Pino, que es mi novela más coral. Y es más, a través de los personajes del Rametek, yo intenté, y creo que lo consigo, desmitificar un poco el perfil estándar de lector, ¿no? Yo quería demostrar que cualquier prejuicio sobre cómo es una persona que lee es erróneo. Y por eso cada personaje del Rametek resulta ser peculiar, ¿no? Lo siguiente.
Sí, me encanta. Entonces, la monja.
Me lo pasé muy bien creando todas esas vidas, todos esos pasados, inventándome todas esas razones por las que los personajes de la novela descubren que la lectura es una parte fundamental de la que no pueden prescindir.
Y Marina,
y en ese sentido creo que el lector lo está experimentando también, está disfrutando con eso, no echa de menos que haya más asesinatos.
No, se disfruta. A mí esa sociedad tan enigmática y misteriosa, bueno, eso me ha fascinado. ¿Qué te impulsó a crear una sociedad así como la que describes y a la que nos invitas a acercarnos, ¿eso de dónde nace? ¿De tus ganas de homenajear a los lectores más apasionados? ¿O es una forma de decirnos que a veces nos pasamos de listos analizando los libros y nos olvidamos un poco de la parte humana?
No, nació porque, como yo llevo muchos años haciendo crítica de novela negra y también estoy aquí en la librería, hay una cosa de la que habréis oído hablar y habréis leído mucho, que es la saturación de novedades, ¿no? Se publican muchísimos libros en ficción criminal. Además, yo creo que todo el mundo se piensa que puede escribir novela negra con facilidad, que es un gran error. O sea, cuanto más clara es una fórmula, más hay que dominarla para hacer bien las cosas, como pasa con la novela negra. Entonces, a mí siempre me llegan todas las semanas, a veces decenas de novedades de ficción criminal. La mayoría de ellas las empiezo y a la página número 25 las he soltado porque se me caen de las manos, porque la calidad es ínfima. Entonces, se me ocurrió pensar qué pasaría si hubiese una sociedad literaria que, gracias a ocultar su identidad con seudónimos que reflejasen los subgéneros de la novela negra, pudiera permitirse pasarse 200 pueblos a la hora de criticar, de valorar la calidad de las novelas negras que se publicaban.
La idea es buenísima. Ojalá se hiciera realidad y yo quiero ser socia de esa sociedad.
Bueno, lo que pasa es que también hay que decir que en el fondo ahí hay una pequeña cobardía, que es que no son capaces de, no dicen quiénes son, ¿no? Es esa máscara la que les permite ser muchas veces hasta crueles con los autores y las autoras que publican novela negra. Pero claro, eso a la gente también le encanta. Por eso tienen miles de seguidores en redes sociales, todas sus publicaciones se leen, todo el mundo espera el veredicto sobre una novela o sobre un autor cuando el Rameter lo tiene entre las manos, y así es como nace la sociedad. Y el segundo paso fue pensar cómo iban a ser sus miembros, y ahí sí que decidí que quería aprovechar el grupo para presentar perfiles atípicos de lectores. Eso me parecía una buena idea, y luego aparte a mí me dio muchísimo juego, porque me pude inventar las historias desde esta profesora de literatura monja al peluquero japonés. O sea, cada uno de ellos era un perfil pues un poco estrambótico. Ay, y como la novela también todos tiene un punto de humor, me venía perfecto.
Qué bueno.
En cuanto a la propia novela, hay una librería. Si yo me acerco a Cervantes y Compañía en Madrid, ¿se le parece punto número uno? Es más, y si entro por la puerta, ¿lo primero que veo es la doble desaparición de Abril del Pino, o somos coherentes con la llegada de novedades, Marina?
Pues mira, ahí estoy de eso es una cosa que me siento bastante orgullosa. Si entras por la puerta vas a ver muchas cosas que te van a recordar a las palabras mágicas, pero no todas. Porque de hecho nosotros esta librería nos la quedamos cuando estaba en un momento difícil y digamos que la adoptamos tal y como estaba, pero yo en mi cabeza siempre he tenido la idea de que si hubiera podido abrir mi librería desde el minuto uno, la hubiera ubicado donde se ubican las palabras mágicas. Para empezar, el Cervantes y Compañía está en Malasaña, las palabras mágicas está en una placita casi oculta, aunque está el edificio antiguo del Senado, cerca del Palacio Real en el barrio de los Austrias. Entonces sí, la librería tiene muchas cosas que se le parecen. Aquí también hay una escalera, por ejemplo, pero no es de caracol. En las palabras mágicas es una escalera de caracol, que a mí las escaleras de caracol me encantan. Y en cuanto a lo del libro, a mí me da mucha rabia, o sea, pienso que me daría mucha rabia si yo entrase en una librería y la librera me intentase vender su libro. Ay, pues yo desconfiaría de todo.
¿Sabes qué pasa,
¿no?
Marina?
Pues me todo mal.
A mí me haría gracia, porque imagínate, ¿no? O sea, yo voy allí, no te conozco,
porque además,
¿sabes?
Es como, lo hemos vivido aquí mucho, es como que intentas, difícilmente el lector se cree que el libro sea bueno, porque piensan, claro, esta mujer me quiere vender el libro que ella ha escrito.
Ya,
entonces
ya,
por supuesto que está el libro aquí y está bien expuesto, y lo estamos vendiendo sobre todo a la gente querida del barrio, que ya me conoce de años, y yo a ellos, que vienen adrede a por el libro. Hemos hecho aquí una de las presentaciones del libro, pero yo nunca lo recomiendo. Cuando yo no estoy, mis compañeros sí lo hacen, porque me quieren mucho y porque es verdad que el libro está bien. O sea, lo estamos viendo cómo se está vendiendo, cómo está saliendo en los medios. Hoy me voy a la Feria del Libro de Valencia y viajo a Valencia. O sea, el libro está bien, entonces también es lo contrario, ¿no? Porque no voy a recomendar un libro si alguien me está pidiendo un libro de intriga para pasárselo bien. Pues mis compañeros lo recomiendan, pero yo no lo hago.
¿Sabes, Marina? A mí es que me hacía gracia la imagen esa de estar allí contigo, pedirte una recomendación y que digas, ah, es más, y si quieres puedes hablar con la autora. Te das la vuelta y dices...
Soy yo. hoy soy
cuéntame.
Yo.
Dedícamelo.
Me haría mucha gracia esto, porque además luego, si me llevo el libro y lo leo, lo voy a disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros y me va a encantar. Es más, seré cliente fiel ya del Cervantes. Así que vente tu libro,
Marina. Lo que
sí
hacemos y lo que sí que hago yo es, el libro está en una de las panoplias de la librería, y si alguien pasa por caja y lo coge, sí que se lo digo. Le digo, te llevas un libro que he escrito yo. Y entonces, ¡ay! No, la reacción normalmente es de alegría, y de hecho nace del cliente el que le firma el libro.
Claro.
Pero entrar yo a saco, eso no me gusta hacerlo.
Bueno,
pienso porque a mí no me gustaría si entras en una librería y me intentasen vender los libros que han escrito los libreros.
Yo te entiendo y creo que en tu situación haría lo mismo. Damián es que tiene pensamientos muy divertidos y luego cuando los expresa en voz alta, pues claro, te tienes que reír. Pero
y que luego tengo compañeras que también, es lo que dice Damián, es que también es más inteligente, creo yo. Es, para empezar, es más inteligente, y luego que tampoco pasaría nada. O sea, tengo compañeras que también son autoras y lo hacen, y alegría de vivir, porque oye, efectivamente, así es como se venden libros. Pero yo también, no lo he mencionado, quizás en esta fórmula entra un poco que soy más vergonzosa y pienso que, bueno, pues que puede ser un poco intrusivo, pero tengo muy buenas compañeras, buenísimas escritoras, que sí que tienen en su librería sus libros y siempre los recomiendan.
Herma, yo en ese giro, previo al... ¿Quieres conocer a la autora? Pues espérate, te la presento. En ese giro me pongo unas gafas, que creo que no llevas gafas habitualmente, me pongo unas gafas ahí que tengo guardaicas, sin cristal ni nada, pero para que cambie un poco la imagen. Yo lo veo.
Marina, si estás aquí charlando ahora mismo con nosotros es porque nosotros queremos recomendar tu novela, y lo hacemos además con insistencia, es decir, nos ha parecido una buena novela. Pero yo me imagino que un escritor de vez en cuando rastrea la red en busca de comentarios y críticas sobre su obra. Si es así, y como yo también lo he hecho previo a esta presentación, bueno, pues habrás visto que no todas son positivas.
Claro.
¿Por qué crees que tu obra no ha gustado a los lectores de esas críticas?
A ver, yo tengo clarísimo una cosa, y es que cuantos más lectores haya para la novela, también habrá más malas críticas. De hecho, a mí me alegran en el sentido de ver que ya no se está leyendo solo el libro mi madre. Y eso lo demuestra el hecho de tener más reseñas en Amazon, más reseñas en Goodreads, más reseñas en la Casa del Libro, y que haya gente a la que no le ha gustado la novela y lo pueda decir. Yo creo que hay tantos libros como lectores, no como autores, porque el resultado final de la lectura es la combinación entre todo lo que aporta el lector, su experiencia vital, el momento emocional en el que se encuentra, las lecturas que ha hecho o no, y eso se mezcla con la propuesta del autor, con ese texto, sin más. Entonces, por ahí entiendo que habrá gente a la que no le guste el libro.
¿Por qué?
Y sus razones tendrá. Pues porque, para empezar, puede ser que haya gente que no tenga ganas de reírse con los crímenes, lo respeto, o puede ser que haya gente, como decíamos al principio, que espere que en un libro esté todo atado y bien atado al final, lo respeto también. Entonces puede compartir que se ha llevado una pequeña decepción o una gran decepción, porque esperaba que todas las respuestas de la novela, todas las preguntas de la novela, iban a tener su clarísima respuesta en las últimas páginas del libro.
Porque además las críticas las críticas en negativo, además, yo creo que sirven para una cosa muy interesante que también nos sirve para la vida. Si todo el mundo está de acuerdo con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que contamos o con lo que escribimos, algo mal tenemos que estar haciendo, porque siempre hay gente que está solo para tocar la nariz.
Sobre todo es que, para mí, ya te digo, en principio, mi primera reacción a eso es la alegría de ver que el libro está llegando a muchísima gente. Libros anteriores he tenido, con todos he tenido también críticas, como todo el mundo, ¿no? Críticas positivas y críticas negativas, pero como la repercusión ha sido menor, el retorno ha sido menor, tanto para bien como para mal. Entonces, cuanto más se amplifica el mensaje y a más gente llega, es inevitable que vayas a recibir más impresiones en contra, de la misma manera que también estoy recibiendo un montón de impresiones a favor. Así que, en ese aspecto, yo me alegro, porque creo que es una de las pruebas de que mi carrera literaria ha dado un salto cuantitativo, que no cualitativo. Yo creo que el cualitativo no depende de quién me lea. Lo juego yo sola, ese partido. Depende de que cada vez sea capaz de escribir mejor. No me tiene que evaluar nadie. Pero cuantitativamente hablando, como el libro se está vendiendo más que mis otros libros y lo está leyendo más gente, hay más diversidad de opinión, y eso me alegra.
Me encanta, me gusta y creo, o sea, me gusta mucho todo lo que dices y escucharte, y creo que además es como cualquier escritor debe de afrontar y enfrentarse a la crítica, porque eso está ahí. Pero yo sí quiero cerrar este comentario, porque yo también tengo mi pensamiento sobre por qué a quien no le guste puede no gustarle, Marina, y yo pues quiero compartirlo, porque precisamente esas son las razones por las que incluyo la doble desaparición de Abril del Pino dentro de la buena literatura. Entonces, para quienes nos escuchan, creo que a quien no le pueda estar llegando o llenando tu historia es porque invitas, y mucho, a reflexionar, porque no cierras, como tú estás diciendo, y porque por mi experiencia también como bibliotecaria detrás de un mostrador, como estás tú, quizá de otro modo, todavía hay muchos lectores que necesitan, bueno, libros de entretenimiento, fáciles de leer, con cierres redondos, bueno, porque también es otra manera de evadirse y desconectar de la realidad que nos rodea.
Claro.
Entonces, bueno, es mi pensamiento sobre que, pues eso, sobre esas críticas a lo mejor que he podido yo encontrarme también no tan positivas. En cualquier
pues
caso,
yo,
a
yo
mí me parece literatura de calidad.
A mí,
Marina, estoy aquí. Gracias.
Yo
pero
no llego...
que no pasa nada, me refiero. A mí también hay libros, y no vamos a decir cuáles porque prefiero no hacerlo, libros que ahora mismo están funcionando genial, que tienen unas críticas excelentes, y sin embargo yo lo leo y yo acabo formando parte del grupo que no haría una crítica excelente del libro. No pasa nada, me refiero.
Claro, no, no.
A unos nos gustan unos libros, a otros nos gustan otros. Yo estoy disfrutando un montón con la historia que está viviendo la propia novela y con la gente que me estoy encontrando en el camino. También aquí en la librería tenemos clubs de lectura y es muy enriquecedor, porque ayer, por ejemplo, tuvimos uno sobre una novela que sí que voy a recomendar, que es magnífica, que es El coleccionista de John Fowles, y claro, había gente a la que El coleccionista le había fascinado, una novela totalmente sancionada por la crítica, que ya se considera un clásico contemporáneo del siglo XX, y había otra gente que lleva el mismo tiempo en el club de lectura, que ha compartido el proceso de las... a quienes la novela no les había gustado nada.
Claro.
Pues alegría de vivir.
Claro.
O sea, en ese mezclar las opiniones es cuando se aprende y se comprende mejor el libro.
Muy de acuerdo, aquí
fantástico.
Lo sabemos bien también.
Decía Joana, además, esto es literatura de calidad. Fíjate, yo no me atrevo a llegar a esto. A mí es literatura que me gusta.
Muy bien.
Punto final. Y como me gusta, la recomiendo. Y es más, y si no te la has leído, te equivocas. Y si te la has leído y no te ha gustado, léetela otra vez a ver qué pasa. Pero elige otro momento, porque claro, es lo que decía Marina, depende del momento, depende de las circunstancias, cambia un momento el chip, y si te la leíste en diciembre, que es donde está marcada en la propia novela, pues te la lees en verano. Y si no, vuelves otra vez luego en invierno, otra vez en otoño, en primavera. Hay que releer este tipo de
es
novela.
Es una lectura para pasarlo bien.
Porque es que te lo pasas muy bien.
Fíjate,
y es más, perdona que te corte, Marina, pero estoy convencido que si te vuelves a leer esta novela, encuentras cosas distintas que no habías visto en una primera lectura. Así que, por lo tanto, esa es mi recomendación. Pero ojo, Marina, que llega en uno de los momentos clave de este espacio. Porque nos has dicho que hay una segunda parte de esta novela. Porque nos has dicho, estoy convencido, que estás trabajando en una o en varias novelas nuevas. Tú sabes que aquí tenemos, y si no ya te lo cuento yo, tenemos un reto. Yo te veo valiente y, bueno, evidentemente capacidad y inventiva no te falta. Así que, por lo tanto, en la próxima novela que estás trabajando, porque estás trabajando en una novela, respuesta corta, ¿sí o no?
Sí, estoy trabajando
sí.
En una nueva novela.
Bien, pues en esa novela, si aparece el jamón de Guijuelo y lo bueno que es... Nosotros nos comprometemos a compartir un rato contigo aquí en Guijuelo, a regalarte
fantástico.
Un jamón y a que lo pruebes.
¡Uy, qué maravilla!
¿Vale?
Me voy a acordar de vosotros a lo largo de todo el proceso de escritura.
Pues qué bonito.
Me parece perfecto. Es más, nosotros nos acordaremos cuando hayas acabado y se publique, porque la vamos a leer.
Muy bien.
Y como no estés, te colocamos en la lista de indeseables. Y como estés, en la de más que deseables.
Cero amenazas,
amigables.
Cero amenazas.
No, no es una amenaza, es una realidad.
No, no, no. Sí,
de
que
hecho,
es una sugerencia, ¿no?
Esa lista la acabo de estrenar ahora mismo. Por lo tanto, Marina, en la próxima novela, si asumes el reto, tendrás la oportunidad de compartir un ratito aquí en Guijuelo. Lo tenemos claro los dos, ¿no?
Lo tenemos clarinete.
Vale. ¿Y eres valiente de asumir retos o no?
Hombre, yo he asumido varios retos en esta vida. Algunos los he tenido que descartar, pero este lo voy a meditar muy seriamente porque es bastante atractivo.
Lo es, Marina. Y te damos nuestra palabra de que merece la pena, ¿eh?
Así que, por lo tanto, lo dejamos sobre la mesa.
Hombre, yo he probado jamón de Guijuelo que está muy buenísimo, no hace falta que me lo digáis vosotros. Pero no solo
por el jamón en sí mismo, que también, por supuesto, porque tenemos aquí el mejor jamón, sino por lo que conlleva todo,
claro,
esto.
Con lo
es
que
una
conlleva.
Grandísima fiesta lectora en Guijuelo, una visita a nuestro municipio, conocer la biblioteca, un público estupendo.
Esa experiencia gastronómica que ya has disfrutado te permitirá hablar con mucho más criterio a la hora de establecer
totalmente,
lo que incorpores en esa.
Todos son pros.
Encima eso.
Todo. Si es que esto está más que hecho. Así que, por lo tanto, llegados a este punto, llega el momento de la pregunta.
Marina, ¿qué libro te gustaría borrar de tu memoria para volverlo a leer?
Uy, te lo digo enseguida, A sangre fría.
Pues tomamos nota, buena recomendación.
Me encantaría volver a sentir lo que sentí cuando leí A sangre fría desde cero. Sí.
Nos lo apuntamos y
eso
sí, apuntado queda también ese reto, esa posibilidad, y estaremos encantados de seguir hablando con Marina muchos más días, porque este es el primero de muchos.
Hombre, claro,
más.
Tengo esa impresión. En la próxima novela volveremos a hablar sin falta.
Hombre,
sin
claro.
falta, iremos a Cervantes y compañía.
Y si no también,
así os espero.
Pues te voy a decir algo, Marina, ya lo hablaremos y lo meditaremos con calma, pero a mí me encantaría conocer Cervantes y compañía, y me encantaría de la misma manera que tú vinieras a conocer la biblioteca de Guijuelo.
Pues a mí me encantaría ir a conoceros y a conocer vuestra biblioteca. Mira, la semana pasada estuve con un programa del ministerio en un pequeño pueblo de Ponferrada y en Puente Domingo Flores, y la verdad es que esos encuentros los disfruto una barbaridad.
Pues toma nota del reto que te ha propuesto Damián.
Es más,
y aquí te estaremos
es más
esperando.
Marina, y ya por acabar, que allí te dieron botillo, que nada que ver, güey. Nada que ver, que está rico el botillo, por supuesto.
Por supuesto, madre mía, qué bueno está, y fabada, un montón de cosas, porque estaban en el Bierzo, que están también muy cerquita de Galicia, así que probé un montón de cosas buenísimas.
Marina, un placer charlar contigo.
Un placer, igualmente,
este
gracias por todo.
Gracias a ti, Marina, un abrazo.
Y acabamos el día de hoy con esta reflexión.
Bueno, pues yo hoy quiero cerrar este espacio con la última reflexión del manifiesto del Ramete, del que hablaba Marina, esa misteriosa sociedad literaria que tiene mucho peso en esta historia y que dice que todo el que contribuya a la pobreza literaria de nuestra época será nuestro enemigo e iremos a por él.
Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñé.